compartir, hermano, porque no es muy agradable el tema de quién va a hablar, pero sí trae mucha aplicación a nuestra vida espiritual. Adelante.
Gracias, hermano. Buenos días a todos. Dios me los bendiga. Gusto estar aquí y privilegio en compartir la palabra de Dios. Que como dice Pastor Armando, a veces muy impactante. Bueno, siempre debería ser muy impactante, pero hay cosas que a veces nos confronta o nos hace reflexionar de tal manera donde encontramos, buscamos, que es el propósito, aplicación personal. Y hoy día, al ver la palabra, les daré un reto para nosotros. Estamos en esa serie del libro de Marcos, contestando la pregunta: ¿quién es Jesús? En esta de capítulos 5 a 8 vamos poquito más que la mitad ahora. Entonces estamos en el capítulo 5 de Marcos, si me acompañan. En los primeros 20 versículos vamos a ver una historia que actualmente es a continuación. Podemos ver secciones de la palabra y verlos como algo separado, pero todo es a continuación de algo más. Pero veamos entonces aquí, tomando un versículo del capítulo previo que ya Pastor Armando nos dijo, me brinqué aquí, lo tengo en la pantalla, pero en Marcos 4, 35 a 36, y luego me salto a Marcos 5, 1, y luego me salto a Marcos 5 y 6. ¿Por qué? Porque estamos buscando manera de contestar quién es Jesús. Y hoy quiero poner énfasis en que Jesús es el que busca y transforma. Jesús es el que busca y transforma. Entonces, en capítulo 4, 35 y 36, recordamos donde dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, eso es Jesús, si recuerdan, estábamos hablando de cuando subieron en la barca, ¿no? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces, Jesús tenía ya en propósito en ir al otro lado. Más de un propósito pudo haber tenido. Uno, a veces buscar un descanso de la multitud, buscar un receso de la presión que puede haber en nuestras vidas. Aún él, siendo completamente hombre, buscaba ministrar a la multitud, pero también separarse de la multitud. Y a veces sus propósitos, como vamos a ver en este momento o esta mañana, se va de la multitud a un grupo más pequeño, eventualmente a un encuentro personal. Entonces, en el versículo 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. En el versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús, este individuo, el que vamos a hablar de esta mañana, lo vio de lejos y corrió y se arrodilló ante él. Este individuo vio a Jesús y corrió hacia Jesús y se arrodilló ante él. Entonces, fíjense lo interesante: de una gran multitud a un grupo pequeño, más íntimo, cual ya escuchamos con mucho detalle la historia de la semana pasada, donde estaban a la barca con Jesús, donde estaban en la tormenta, que parecía que a Jesús no le importaba, tanto que le reclamaron a Jesús: bueno, ¿qué no te importa que vayamos a morir? Y Jesús le reta entonces que dónde está su fe. Fuimos confrontados fuertemente la semana pasada también en nuestras actitudes dentro de una tormenta. También recordamos que habían unos que iban en la barca con Jesús, o Jesús con ellos en la barca, pero otros que no tenían a Jesús personalmente o físicamente en la barca, pero más sin embargo estaban siguiendo a Jesús. Lo que vamos a ver ahorita, que otras barcas, otros botitos, otros barquecitos le siguieron. Pero Jesús tenía en mente a una persona, y Jesús fue a buscarlo. Porque nosotros no lo buscamos a él. No hay ni un ser humano que lo busque a él. Recuerda eso esta mañana. De la multitud, Jesús se fue a buscarte a ti. Y tal vez esta mañana sea tu tiempo de una cita personal con Jesús. Olvídate de la multitud. Olvídate del grupo pequeño junto a las personas que están sentándote contigo esta mañana. Y considera, Jesús te busca. Este individuo reconoció a Jesús. Reconoció que venía por él. Hay poquitos más detalles del cual vamos a hablar esta mañana. Pero fíjense lo interesante, lo impactante que fue su respuesta hacia un encuentro real con Jesús. El versículo 6, nos dice que cuando lo vio, aún de lejos, él corrió y se arrodilló ante él. Recordemos una historia de un individuo cual tampoco no andaba buscando a Jesús, aunque andaba en obras religiosas. ¿Saben a quién me refiero? ¿Alguien que a veces decimos que fue tumbado de su caballo? Saulo, eventualmente llamado Pablo, Paul, de Tarso, o sea, aún sirviendo a Dios, estaba contra Dios. Jesús mismo lo fue a buscar. ¿Y cómo terminó Saulo, Pablo? ¿Cómo terminó? De rodillas, humillado. Hermanos, invitados, familia, les reto que esa debe de ser, por lo menos una vez en tu vida, tu postura ante Dios. Aunque Dios ve nuestro corazón, nuestro cuerpo no puede resistir un encuentro intenso con Dios. Y eventualmente por eso caemos. Se nos doblan las rodillas. No me estoy refiriendo a una manipulación emocional. Puedes tener mucha emoción y nada de entendimiento. Estoy diciendo que si entiendes, vas a caer de rodillas. Jesús busca a la gente. Vamos a leer los versículos del 1 al 13, y donde vamos a ver ahora sí poquito más de los detalles de lo que me estoy refiriendo, de esta persona que tiene un encuentro cual Jesús fue a buscar. Y sabemos que es la historia de un endemoniado. Se vale decir, sin ofender a nadie, que Jesús le dijo, ¿qué demonios pasa contigo? Solamente aquí se vale decir. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas, hechas pedazos por él. Y desmenuzados, los grillos, y nadie le podía dominar a este hombre endemoniado. Y siempre, de día y noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y él ató el hato se precipitó al mar por desempeñadero y en el mar se ahogaron. Vamos a orar. Amado Padre, ayúdanos a tener este encuentro contigo. Que a través de Jesús podamos conocerte y saber que es el Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y que cualquier cosa, Señor, hasta un demonio o legión de demonios no puede contra ti. Ayuda a recordar esta mañana aquel día que tú nos buscaste y tuvimos un encuentro personal contigo. Si no, Padre, recuerda o haznos ver por primera vez quién tú eres y cómo te manifestaste a través de Jesús aquí en la tierra. Para las vidas de las personas cuales estamos leyendo su tremendo testimonio como para la nuestra, Señor. Haznos ver tu propósito en todo y entender que nos buscas con el deseo de transformarnos. Guíanos, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Dios es intencional. No hay casualidad ni accidente. Desde el principio de los tiempos, los siervos de Dios, los profetas, lo hablaban. Y tal vez, imagínense, años antes, sin saber los detalles de cómo ocurrían las cosas en el detalle, en el futuro, Isaías dijo esto: fui buscando por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí. Extendí mis manos por todo el día al pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche y comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Pienso yo, aún con toda la sabiduría que Dios le reveló a Isaías, ¿se daría él cuenta lo intenso de sus palabras, el peso de sus palabras, lo que estaba hablando para un día? Interesante el paralelo, ver aquí cuánto se parece a lo que acabamos de leer. De un encuentro personal con un individuo y el poder de Dios sobre todo. Dios te dice a través de Jesús, heme aquí. Te pregunto esta mañana, ¿lo escuchas? Te pregunto, ¿lo reconoces? Te pregunto, ¿lo aceptas? Te pregunto, ¿tu respuesta es, no, Señor, heme aquí? Esta gracia de Dios ya estaba en plan desde antes. Esta gracia de Dios se manifiesta en muchas maneras en nuestras vidas. Él es el que toma la iniciativa de buscar al hombre. A veces, al compartir nuestro testimonio, decimos algo como, estaba yo buscando de Dios. Lo siento, pero eso es incorrecto. Yo tuve que corregir esa parte de mi propio testimonio porque yo en algún tiempo así decía. Entiendo, porque parte de mi testimonio era de que yo andaba haciendo ciertas preguntas. En un tiempo en mi vida decidí, bueno, estoy un poquito harto de todo esto, religión y Dios y todo este rollo. Pero voy a preguntar antes de rendirme, y si hay un Dios, quiero saber qué es la verdad. Y si no, I'm done. Yo voy a vivir mi vida sin ningún, no quiero yo conciencia. No quería pedacitos de religión y sentirme, o sea, por cosas poquitas que había escuchado, aprendido y luego lo demás que me imaginaba. Y el resto que me imaginaba no era bueno, eran las mentiras del enemigo. Pero yo necesitaba la verdad. Pero pregunto, ¿quién puso en mí esa necesidad? Dios. ¿Tienes necesidad esta mañana? ¿Buscas algo? Ven, lo que buscamos es que nos confundimos. Lo que buscamos no es a Dios. Buscamos un remedio para nuestro problema, nuestra situación. Cuando buscamos de Dios, entre comillas, actualmente estamos siendo muy, ¿cómo quiero decir? Pensando de mí nada más, egoístas. No busco a Dios, solo busco que me hagan mandado. Solo busco que me quiten el dolor de muela, que me quite el dolor de la cadera. Solo busco que arregle mi matrimonio, pero la verdad es que cuando ya no me duela la muela, en cuanto ya pueda correr y en cuanto mi matrimonio esté bien, voy a seguir sin él. Entonces te pregunto, porque Dios nos busca y permite ciertas cosas en este mundo para que nos demos cuenta que este mundo tiene nada que ofrecerte. Aún tu vida, que tan preciosa y valorosa es para ti, últimamente no te sirve de nada porque todos vamos a morir. Jesús busca a aquellos que nunca buscaríamos tú y yo. Porque aún cuando ya estamos en Cristo, o podría decir ya en religión, es interesante. A veces conforme más aprendemos, menos servimos. Entre más aprendemos, entre más sabemos, no sé muy bien el uso de las palabras en español, pero tal vez tengo mucho conocimiento, pero cero entendimiento. No hay entendimiento en mi vida que muestre lo que realmente sé. Y si digo saber ciertas cosas y no vivo conforme a ellas, soy un mentiroso hipócrita. Y busco solamente mi bien, eso es quedar bien con la gente. Pero aquí fíjense, en una multitud, voy a decir la multitud fácil, con el perdón de los invitados esta mañana, la multitud fácil son ustedes que vinieron, chévere. Yo no tengo que ni siquiera salir, aquí está aire acondicionado, ustedes vinieron a mí, déjenles cuento la palabra de Dios. Fácil, gloria a Dios, ya Dios hizo el trabajo allí. Los trajo para poder compartir la palabra y para amarles hasta llegaron el día perfecto porque va a haber picnic. Así que los invitados, lo siento, pero el próximo domingo no va a haber picnic, ¿ok? Esto no es algo que hacemos siempre. Pudiera mentirte y decir, por ti hay carne frita hoy. Pero, por ti y por mí, por los que ya somos de casa, tenemos la palabra todos los domingos. Por ti y por mí, porque somos de Cristo, somos un solo cuerpo en Él, nos unimos como iglesia, no vamos a la iglesia. Pero Jesús dejó la multitud, y a todavía acompañado con los más fáciles, los que de tiro se le pegaban como chicle, y fue a buscar a alguien que nadie más ya quería nada ver con él, eventualmente, porque nadie pudo con él, dijeron, forget it. Acabamos de leerlo. Solo, abandonado, porque aparentemente la ayuda de la gente no sirvió para nada. ¿Te identificas con eso? Gente a tu alrededor que tal vez te ama, te ministra, quiere ayudarte, pero eventualmente no sirve para nada. Y eventualmente ya dejan de venir las llamadas, ya no te invitan, ya no. Y no, pues se cansaron, somos humanos. Y tristemente, ignorantemente dijimos, ay, pues ya, ni modo, que Dios lo ayude. ¿Cantan conmigo? ¿Lo absurdo? Pues no queda de otra. Ay, que Dios le ayude. ¿Acaso porque tú eras un Dios y fallaste? Pues ni modo, como último recurso Dios. No, como primer recurso, porque si tú tienes algo que ofrecer para ministrar una palabra de Él, es porque Dios te buscó a ti. No olvides tu lugar de rodillas. Porque ¿quién eres tú para que Dios te use? ¿Quién soy yo para estar aquí? Hay muchos mejores calificados, muchos mejores maestros. Pero aquí estoy. No olvidemos nuestro lugar de rodillas, porque Jesús va a ir a buscar a aquellos que tú y yo ya eventualmente ya cansamos, ya, you know, we're done. Él tenía su morada entre las tumbas, porque ya nadie pudo atarlo más, ni siquiera con una cadena. Y a ese fue Jesús. Y si tú sigues a Jesús, como los que venían por él en la barca, vas a tener esa compulsión, o como se diga, pégate con Jesús y cuidado, porque Jesús te va a llevar a lugares que no te gustan. ¿Pensaste que la tormenta en la barca era grande? ¿Que ibas a perder tu vida? ¿Qué hubo? ¿Ahora qué? Con este endemoniado. Y una legión. Jesús busca a los problemas espirituales más profundos. No busca solamente poner curitas. Él busca limpiar heridas, poner agua oxigenada y alcohol, provocar ardor para quitar infecciones, abrir el cuerpo para quitar cáncer, hacer literalmente una transformación, no como las transformaciones absurdas que ofrece este mundo, que te aprietan el calchete, te quitan la lonja, te hacen todo eso y te dan un nuevo look y con todo y plástico te vas a morir. No estoy diciendo que no lo he pensado. Solamente estoy diciendo que, ¡ay, qué absurdo! Hermanos, tal vez tú no te des cuenta o tú mismo te estás dando cuenta que, pero Señor, ya soy salvo, ya me di sí, pero no he terminado contigo y te duele. Y ya tienes meses, no, ya tienes años con el Señor. Y te duele porque somos necios y Él sigue en esas cosas profundas. No solamente lo externo para quedar bien con la gente y aparentar lo que realmente no somos. Jesús sabe quién tú eres, Jesús sabe quién yo soy. Jesús sabía a quién iba a confrontar. A este endemoniado, olvidado y con problemas espirituales muy profundos. El Hijo de Dios, hermanos, apareció para este propósito, para destruir las obras del diablo. Lo que obra en ti y en mí, sin Jesús, son las obras del diablo. Recordamos que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3 que Dios no mandó al mundo para condenar al mundo. No. Él vino al mundo ¿para qué? Para salvarnos. Si Jesús viene y toca en tu corazón, es porque te ama y te desea salvar. Salvar de ti mismo. salvarte de su ira, salvarte de tu ya estado de condenación. Te busca porque quiere transformarte. Versículos 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Venían a Jesús y ven aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían les contaron lo que habían visto, cómo lo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus ¿De dónde le pides tú a Jesús que se vaya? Dejé eso en blanco a propósito. No es primera ni última vez que Jesús ha sido rechazado. Debes admitirlo. Yo tengo que admitirlo. Yo he rechazado. Le he dicho a Dios que se vaya de mí, de ciertas áreas de mi vida. Porque en Jesús hay confrontación. En Jesús hay la realidad del mal que estamos. Despertamos a la condenación que ya vivimos sin Él. ¿Tienes gozo en tu vida? Es porque sabes que ahora vives en su justicia, que ahora ya no hay condenación para ti porque estás en Cristo. Eso es algo de que gozarte. Pero pastor, ¿qué tal si aún tengo problemas? ¿Estás en Cristo? ¿Vivirás eternamente? ¿Qué problemas puedes tener? No perdamos la perspectiva. Ahora, no es que quiera ser yo simplemente raro. Claro que va a doler. Claro que vamos a experimentar dolor por diferentes circunstancias, aún siendo cristianos. Es mentira que ya en Cristo dejamos de sufrir. Es mentira que ya en Cristo dejamos de experimentar tormentas. Pero hay una verdad, que en Cristo ahora hay esperanza. Hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay salvación de problemas aquí en la tierra, como una tormenta en un bote, en un barco, en el mar. O aún de un espíritu inmundo. Hay esperanza para transformación. Pero aquí en la tierra, hay gente que he escuchado, estuvo 20, 22 horas en cirugía. No me imagino cómo los doctores físicamente aguantan estar allí haciendo ese trabajo, delicate, delicado, con tanto detalle, ya hasta usando robots y no sé qué tanto. Y aún con tanta ciencia que nos admiramos, le quedan corto, porque no pueden ofrecerte vida eterna, no pueden darte juventud eterna. Pero Dios te da el perdón de tus pecados. Dios te da esperanza, vida eterna con Él. Te promete nunca abandonarte. Te promete liberarte de todo que te está atando. A veces es instantáneo y a veces, por su sabiduría y para su honra y gloria, es un proceso. Pero de que te agarra chiquito, agárrate. ¿Cuál es tu historia? ¿De qué manera te ha transformado? En todas las historias hay algo que romper. Cadenas de pecado. Hablando con dos jóvenes adultos que crecieron en familias cristianas, que tenemos de visita ahorita en casa, vienen de Luisiana. Les pregunté, porque qué bonito, ¿verdad? Y que hicieron eso en la iglesia, que hablaba, que en el grupo de jóvenes. Y dije, oh, that's, you know, very nice. Y le digo, ¿ustedes creen que tienen un testimonio? Y me dio mucho gusto escuchar, oh, yes, I have a testimony. Me dio gusto porque he tenido conversaciones con jóvenes que crecieron en la iglesia y que dicen, ay, you know, pastor, quisiera tener un testimonio. Like, I don't know. Y pues a veces pienso, you know, por eso tengo que salir del mundo, porque siempre hice todo, you know, fui a Guana y bla, bla, hice todos mis libros, me agarré mis medallas y no sé qué. Luego fui a grupo de jóvenes y luego hasta el de, pues, you know, come on, I mean, tenía que tener un testimonio. Ahora sí puedo decir, oh, sí, yo me fui, hice esto y lo otro y, ah, me rebelé y que no sé qué, y me enmarrané con todo. Y luego Dios se me volvió a limpiar, gloria a Dios. Come on, guys, that's a lie. Tienes testimonio, aunque caminaste derechito por fuera, por dentro eras un malvado. Por dentro negaste a Jesús. Por dentro maldiciste a tus padres. Hasta el comandante de Aguana te cayó gordo. No se crean, hermanos, ya los estoy viendo. No, ustedes no, ustedes no. Es natural esa rebeldía contra autoridad y todo eso. Pero no glorifiquemos el pecado grande y minimicemos el pecado pequeño. Porque para Dios, ¿sabes qué? No hay grande ni pequeño. Chicos, jóvenes, renegaste porque te dijeron que te memorizaras cualquier versículo y por ende dijiste, man, this is so stupid. This is so dumb, I don't want to. Oh, how many verses? For God to love the world. Blah, blah, blah. ¿Lo has hecho antes? No me refiero a tú o a mamá, a papá, ¿eh? Me refiero a los niños. Ay, esos de Aguana me hacen las tareas para el niño y me dan tarea a mí, como si no tuviera que hacer. Ya se me quemaron los frijoles. Hermanos, entre bromitas, pero es verdad. ¿Sabes qué? Es como masticar y escupir la palabra de Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Aunque sirvas y seas el mero mero de la iglesia, Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón. Por eso es que me da pavor estar aquí. Ya me tomodié. I'm scared. Señor, ve mis pensamientos. Señor, corrígeme. Señor, no me dejes tal como soy. Sigue transformándome, Señor, por favor. Porque vinieron a Jesús, observaron al hombre que había sido poseído por el demonio, sentado ahora vestido en su mente recta. De una manera u otra, no literalmente endemoniados, hermanos, pero le pertenecíamos al diablo, ¿sabían? Él era nuestro padre. Y ahora al leer la palabra, como actúas y como hablas, se muestra que tienes mente recta. Cuando antes eras de aquellos que salía pura basura de tu boca. Y eso no salía de tu boca, no salía de tu mente. Que diga, estaba en tu mente, si es que no lo expresabas, pero de igual manera. Si tú aquí hoy día dices amén y sientes gozo en tu corazón y esperanza y te has tenido ese encuentro con Jesús, entonces sí, tienes una vida transformada. Pero el miedo, puede llevarnos a resistir. Ya ven que aquí muchas veces hacemos una invitación al que quiera aceptar al Señor por primera vez, al que quiera hacer una declaración de fe, simplemente con levantar su mano y tal vez por respeto, porque no quería asustarte, también no decimos, pasa al frente, pasa. Tal vez queremos evitarte a ti el miedo, tal vez yo quiera evitarme el miedo de que digo, pasen, pasen, y nadie pasó, no sirvió mi sermón. No se le pegó a nadie. Entonces miedo mío, miedo tuyo, pero el miedo, hermanos, es una forma de resistir. ¿Has experimentado miedo en tu vida? Déjame contestar por ti. Sí. Yes, por si acaso. Dice que se asustaron. Se quedaron asombrados. Interesantemente, he escuchado a veces testimonios. Una vez escuché de alguien, digo, Dios mío, pues perdónanos, ¿verdad? Como somos ignorantes, de alguien donde su familia dije, preferemos verte borracho y drogado que, ora aleluya. No digo para que digamos, oh my gosh, que no, digo para que ellos son como el endemoniado, no en su santa, no en su, en his right mind, no en su mente correcta, no en su sana mente. Y dices tú, ¿cómo es posible? Ahora estoy en el Señor. No es como que, soy musulmán y ahora voy a ser terrorista. No. Eso es bueno. Y hay gente a tu alrededor que dice, man, what happened to you? No lo ven como bueno. Se asustan de los cambios del testimonio de tu vida. Pero deja que se asusten porque tú estabas asustado una vez. Y ya no pudiste resistir y caíste de rodillas. Deja que Dios utilice ese miedo, porque al fin de cuentas, Él será glorificado. El trabajo de Jesús en tu vida es tu historia. Cuenta tu historia. Quiero que veamos un video. Le dije a los muchachos que lo tuvieran preparado por si acaso había tiempo, y parece que sí va a haber tiempo. Una persona que tú y yo no conocemos, pero es su testimonio. Dice algo bien interesante, dice Jesús arruinó mi vida. Veamos.
Jesús arruinó mi vida. Hace unos años me encontraba en una fiesta de reencuentro con mis amigos de la secundaria. No era muy tarde, me había drogado y había tomado también. Y mientras me reía con algunos de mis amigos sobre los recuerdos que compartíamos, se acercó un amigo que hacía casi un año que no sabía nada de él. Me alegró verlo, era un buen amigo. Comenzamos a ponernos al día, cada quien contando los detalles de su vida. Pero había algo diferente en él. Lo notaba muy cambiado. Ni siquiera había tomado nada. De pronto la conversación dio un giro de 180 grados cuando volteó a verme muy serio y me dijo, no te ves nada bien. Me preguntó si me sentía satisfecho con la vida que llevaba, si me sentía completo y si quería realmente seguir así. Y aunque yo contaba con todo un arsenal de argumentos huecos para defenderme, en ese momento algo me impulsó a ser lo más honesto posible y le contesté, aunque yo quiera cambiar, no puedo. Fue ahí cuando comenzó a hablar de Jesús, ese hombre hijo de Dios del cual había escuchado miles de historias toda mi vida. De pronto lanzó la típica frase que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, Jesús es tu única esperanza. Pero en esta ocasión fue distinto. Yo estaba sediento por un cambio y había alguien frente a mí que ya lo había experimentado. Era evidente que su vida había sido transformada. Esta típica frase se convirtió en un vaso de agua para mi sed. Desde entonces todo cambió. Jesús comenzó a arruinar cada uno de mis planes. No había manera en la que yo pudiera seguir viviendo igual sin sentirme incómodo. Poco a poco Dios comenzó a aparecer en escena, recordándome que Él quería darme una vida nueva, libre de mi pasado y con un propósito mucho mayor al que jamás había imaginado. No pude resistirme. supe que Él tenía todo lo que yo necesitaba: esperanza, perdón, restauración y propósito. Y no quiero quedarme callado. El mundo tiene que saberlo. Hay un Dios que ofrece amor incondicional. Hay un Dios que salva. Un Dios que ofrece segundas oportunidades, que transforma y restaura vidas. Ahora, tal vez tu historia no sea la misma que la mía, pero hay algo de lo que estoy seguro. Sea cual sea tu condición, tienes que saber que Jesús es tu única esperanza. Fuiste creado para experimentar su amor. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer, su amor por ti es siempre igual. Jesús arruinó mi vida, miserable y vacía, para darme en cambio la suya, una vida nueva y abundante.
La comunidad que estaba allí le rogaba a Jesús que se fuera, pero este hombre suplicaba estar con él. Si tú eres de los que pide a Dios que se vaya, como este joven lo hizo muchas veces, puedes correr, pero no te puedes esconder. Pero si no, entonces responde a él. Deja que arruine tu vida de miseria. Deje que arruine tu vida de confusión, de dolor. Deja que Jesús arruine esos patrones negativos y que te dé una vida nueva en Él, donde sepas que tus pecados realmente han sido perdonados, porque Jesús murió en la cruz por tus pecados como de todo el mundo. Eso es lo que viene a ofrecerte. Irónicamente, el que viene a condenarte es Satanás, pero te crees de la mentira que Dios vino a condenarte. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cuál es tu ruego esta mañana? Tenemos testimonios y biografías que personas han escrito. ¿Conocen a Josh McDowell? Muchos lo conocemos. Ha venido, incluso aquí hemos visto videos con traducción de él. Ha escrito libros y creo que también muchos han sido traducidos al español. Y él hizo una biografía, tanto así que eventualmente a través de su ministerio la hicieron película. La vida de Josh McDowell y su transformación, cómo Dios lo salvó. Pero Jesús te dirá esto, como le dijo a él también. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Obedeció. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Y todos se maravillaban. Ponte de pie. Te dije que tenía un reto para ti. Y ese es: cuenta tu historia. Tal vez no va a ser en un video chévere así como este. Yo no tengo un video hecho de mí así. Pero tengo una vida. Todos los días, cuando Dios me permite, me levanto, me quito las lagañas, me doy un kitty cat y salgo. Pero cuéntale, me imagino, papá, mamá, ¿tus hijos saben tu testimonio? ¿Te has sentado a contarles detalles apropiados a la edad de tu testimonio? ¿De la basura de donde Dios te sacó? Pastor, gloria a Dios, yo me creé en Aguana. De todas maneras, cuéntale la basura de donde Dios te sacó, la basura de tu propio corazón, de cómo te jactas. Cuéntale de ese momento donde tú caíste de rodillas, donde Él, buscándote, transformó tu vida. Ok, síguele, pero ve a tu casa y cuéntale. Uy, me da miedo. Oh, Parece que ha sido el tema aquí la semana pasada y este. Sí, va a haber miedo. Pero en Dios ese miedo es oro. Porque lo va a convertir a un miedo que te aleja de Dios, que te hace cobarde, que te hace resistir, a un temor que te hace alabar, adorar y glorificar a Dios. Mientras seguimos juntos, así como lo vamos a hacer esta tarde en el área del picnic, cuéntale tu testimonio a alguien. Aunque sea ya también un hermano en Cristo, porque el testimonio alienta, anima, fortalece. ¿A poco no sentiste bonito escuchar este testimonio? ¿Quién será ese chavo? Sepa. ¿Pero por qué? ¿Por qué te animaste al escuchar eso? Porque tú tuviste un encuentro así, y si no, porque lo deseas tener esta mañana. Entonces, como de costumbre, quiero tomar un momento. Inclinemos nuestro rostro. Y te hablo a ti. A ti que tuviste un encuentro con Jesús esta mañana. ¿Tú sabes quién eres? Estoy libre de tener que manipular cualquier cosa. Simplemente creo lo que la palabra de Dios dice. Pregunto, ¿tuviste tú un encuentro con Jesús esta mañana? ¿Te sientes aquebrantado? ¿Tal vez la necesidad de arrodillarte? Yo te voy a pedir, haz esto, levanta tu mano. Levanta tu mano. Y dile, heme aquí, Señor, te veo, gloria a Dios. Gloria a Dios, te veo. Pero olvídate que si yo te veo o no, el que te ve es Jesús. Jesús te ve. Te vio desde que antes que amaneció. Te vio mientras dormías. Te vio desde que estaba siendo criado en la vientre de tu madre. Hoy, esta mañana, Él sabía que ibas a estar aquí. Te voy a decir algo simple. Pídele perdón. Es todo. Pídele perdón. Deja la palabrería. Él sabe, Él te conoce. Ni siquiera te voy a ahogar, ni siquiera te voy a dirigir en una oración. Allí donde estás, levanta tu mano y pídele perdón a Dios. Él te ve. Él sabe eso que te tiene atado. Él sabe la libertad que tú tienes, que tú necesitas perdón. Él sabe la transformación que tú deseas, porque Él te hace ver que necesitas esa transformación. Porque estás cegado por tus mismos errores, por tu mismo pecado, por la misma corrupción, por el enemigo. Pero esta mañana ha sido diferente. Tú has visto, has escuchado su palabra y has tenido ese encuentro con Dios. Si tenemos algunos ujieres o hermanos que pueden dar seguimiento, voy a pedir que pasen al frente. Y si tú necesitas que alguien ore por ti, contigo, pasa tú al frente. Si tú tienes ese encuentro con Jesús esta mañana, pasa tú al frente. No tengas miedo. En la barca, gloria a Dios, pásame al frente. Alguien va a venir a orar con ustedes en este momento. Y Dios es glorificado porque ustedes, ante el Señor, olvídense ante nosotros, le han pedido perdón al Dios. Si estás arriba y levantaste tu mano, te invito a que pases al frente. Ven a Jesús para el perdón de tus pecados. Yo tengo nada que ofrecerte. Y aún los hermanos que van a orar contigo y por ti no tienen nada que ofrecerte. Simplemente te damos lo que hemos recibido. Simplemente estamos con Jesús en la barca de las tormentas de nuestra vida cotidiana, de las cosas que sufrimos. No te dé miedo. Pasa al frente si necesitas perdón por tus pecados. Eso es tu encuentro con Dios. Les encargo a los hermanos que oren por ellos y les ministren, mientras el resto de nosotros, que tal vez ya conocemos la gracia de Dios, ya conocemos el perdón de Dios, Pero estamos en medio de esa tormenta y parece que a Dios no le importa. Y luego nos lleva con Él a ver otras cosas terribles, como gente endemoniada. Y somos testigos de esas cosas horrificantes. No sé cómo se diga más intensamente. Pero tal vez por un momento piensas que Dios se olvidó de ti. Esas son mentiras del enemigo. A ti te pido que levantes tu mano, no para mí ni para nadie más, simplemente a Dios. Levanta tu mano y pídele que te restaure, que te fortalezca, que te recuerde cuánto Él te ama, que te quite esas mentiras del enemigo. Eres precioso para Dios. Él te ama a ti, Él me ama a mí. Y Él no va a permitir que nada te robe su gozo, ni su paz. Amado Padre, nos humillamos ante ti, Señor. En nuestros corazones, Señor, perdónanos porque podemos olvidar cuánto nos amas y lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias que has perdonado mi rebeldía y que toleras, eres paciente con mi continua inseguridad, que a veces te hago ver como mentiroso, pero Señor, me has dado victoria. Igual a esos hermanos que por primera vez tuvieron este encuentro contigo, estando en Cristo, nos has dado victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y caminamos de hoy y para siempre con un Dios vivo, resucitado, victorioso. Todo esto, Señor, es para honra y gloria tuya. En nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice... Dios les bendiga.